Señores, contaremos la historia de un aprendiz de alquimista llamado Edward Kelly, que encontró algo fabuloso, pero igual tuvo mala suerte. Edward Kelly nació en Worcester, Inglaterra, en el año 1555. Así que retrocedamos hasta esos lejanos tiempos. Estudió para notario, como tantos, y se interesó por el inglés antiguo, lo que en aquella época era bastante más sencillo. Muy pronto tuvo los saberes necesarios para descifrar escrituras arcaicas en las actas notariales de antaño. Sus primeros trabajos fueron, en realidad, poco escrupulosos. Traducía al tuntún, como yo el vasco.
Ajá, ojitos, sí.
Claro. Kelly falsificaba antiguos títulos de propiedad que vendía después por buenas suemas de dinero cualquiera. Sabiendo cómo sabía el lenguaje antiguo y sabiendo cómo sabía de qué manera se construían los documentos de cierta época, fabricaba antiguos títulos y los vendía. El comprador de esos títulos discutía con el verdadero propietario acerca de determinadas propiedades, y en algunos casos lo fraguado por Kelly daba resultados y aparecían nuevos e irrebatibles dueños. Falsificaba títulos de propiedad. Falsificaciones de títulos de propiedad, Edward Kelly. Pero Kelly fue descubierto y lo llevaron a juicio por falsificación, como se le ocurriera. Además del destierro, los magistrados locales lo condenaron a que le cortaran las orejas, lo cual es mucho peor que el destierro. Ya que el destierro, finalmente, es una pena relativa. En algún caso, en algunos países, el destierro es casi una recompensa más que un castigo. En cambio, que le corten a uno las orejas es siempre un castigo, salvo en presencia de algunos grupos musicales. Ahora bien, Kelly ocultó la amputación, ya que no podía ocultar el destierro. Si a uno lo mandan desterrado a Roma, es muy difícil disimular y fingir que uno está en barracas. En cambio, es razonablemente fácil disimular que a uno le han cortado las orejas. Ajá. Poniéndose una de esas gorras que venden.
De lana.
Y así se puso un gorro Kelly que no se sacó nunca más. Desde Worcester se trasladó a Gales, donde lo esperaba la fortuna en un lugar insospechado. Kelly entró un día en una posada en Gales, se detuvo allí por casualidad, conversó con el mesonero, le dijo que era experto en la lectura de lenguas arcaicas y particularmente del gaélico. Apenas dijo eso, el mesonero fue a buscar un viejo manuscrito que, según explicó, nadie había podido descifrar. Kelly percibió que el escrito trataba de oro y de transmutaciones metálicas, pero no lo dijo, se hizo el otario. Preguntó al mesonero, sobre el origen de aquel escrito. Y el tipo le explicó que pocos años antes había vivido en las cercanías un obispo católico a quien se tenía por un hombre muy acaudalado. El mesonero había violado la tumba del obispo cuando éste murió, con la esperanza de encontrar alguna riqueza. ¿Qué es lo que hacen los mesoneros en Gales? Violan las tumbas de los obispos que mueren para ver si encuentran alguna riqueza. Y no encontró nada, solo dos pequeñas bolas, lo cual me imagino lo habrá llenado de una cierta decepción. Una de las cuales se rompió y dejó escapar un polvo rojo. La otra contenía un polvo blanco. El mesonero contó que se llevó la bola blanca, el manuscrito y un poco de polvo rojo con intención de mostrarlos a su clientela y estimular su curiosidad. Jamás se le había ocurrido que aquel hallazgo pudiera ser importante. Y Edward Kelly supuso que aquello sería probablemente el polvo de proyección, que en las artes alquímicas, como sabemos todos los alquimistas, es ingrediente fundamental para cualquier transmutación. Si usted no tiene el polvo de proyección, más vale que no venga. Entusiasmado, Kelly le ofreció un par de libras, una suma ridícula, por el manuscrito, por la bola blanca y por los restos del polvo rojo. Y el mesonero, encantado de hacerse con algún dinero, se lo vendió. Para probar los materiales, Kelly viajó a Londres y allí se entrevistó con el famoso John Dee, ¿se acuerda? Aquel astrólogo, aquel cortesano que solía conversar con los ángeles, según dicen. Juntos hicieron un ensayo que fue exitoso. una libra de metal cualunque, de metal vil, se transmutó en una cantidad similar de oro finísimo. Los polvos del obispo finado funcionaban a la perfección. Pero cosa importante, aquella misteriosa mezcla de rojos y blancos era poquita, podía acabarse en cualquier momento. Al examinar aquellos polvos, digo, después de varias horas de estudio, dictaminaron que era poco. Bien. John Dee le dijo a Kelly que había que ser muy sabio para dosificar la producción de milagros adecuadamente. Era cuestión de gastar el polvo en gilada. Le aconsejó, sería mejor, que fuera cauto y parsimonioso en el gasto de aquellos gránulos divinos. Kelly trabajó un tiempo con John Dee y ganaron el favor de varios nobles. Trabajaron para un conde polaco, Laski, y para el emperador Rodolfo II de Bohemia. Más tarde, Edward Kelly continuó solo. En Praga practicó en público una serie de transmutaciones que dejaron maravillados a una gran cantidad de nobles de la ciudad. Y desde aquel día Kelly fue el predilecto de la alta sociedad, cuyos miembros ofrecían recepciones en su honor. Venga, Kelly, te presento al señor Kelly, que sin ir más lejos te transforma cualquier chatarra en oro. En aquellas reuniones Kelly realizaba su prodigio ante la mirada de los invitados e incluso entre ellos distribuía el oro obtenido.
Ajá.
Vos venías con un mate, ponele.
Sí, señor.
Bueno, le voy a convertir este mate en oro y sí, en vez de quedarme, lléveselo.
Bueno.
Tal. Finalmente Kelly recibió una invitación para visitar la corte del emperador alemán Maximiliano II, que según se sabe tenía gran afición por las proezas herméticas, o por lo menos por aquellos gestos de alquimia que podían reportarle oro. En realidad lo que le gustaba era el oro a Maximiliano. Kelly hizo una nueva demostración pública tan exitosa que el emperador ahí nomás le confirió el título de mariscal. Dice, señor Kelly, usted a partir de ahora es mariscal. En medio de tanta pompa, Kelly olvidó los consejos del viejo amigo John Dee y actuó como si las reservas de polvo fueran inagotables, y meta transmutación y transmutación, y afirmando ante quienes lo oían que poseía suficiente capacidad para renovar su provisión, porque era un maestro del arte hermético, y la verdad que de asuntos alquímicos y mezclas primigenias, Edward Kelly no sabía nada. Lo que había hecho era encontrarse un poco de polvo mágico en una taberna. Y aquellas desmesuradas demostraciones lo llevaron a la ruina. Los cortesanos pidieron al emperador que obligara a Kelly a revelar su secreto para aumentar el tesoro público, imagínese.
Uh-huh.
Maximiliano hizo encerrar a Kelly en un laboratorio y le dio orden de fabricar cientos de libras de polvos mágicos. Kelly no tuvo más remedio que negarse, entonces lo encarcelaron en el castillo de Sobeslau. Desesperado, Kelly prometió al emperador que trabajaría en la fabricación de la mezcla prodigiosa. Maximiliano aceptó. En realidad todo aquello era una dilación para ver si se podía espiantar el pobre Kelly. Y ahí estaba entre frascos, especias y metales y fuegos buscando por dónde rajar. Un día con unas herramientas forzó los barrotes de la ventana del torreón que lo encerraba. Entonces se fue deslizando de a poco y trató de llegar abajo, pues arañando las piedras, se mató, ¿para qué vamos a dilatar? Se mató, vamos a andar con el tipo ahí, se mató, quiso bajar por la ventana y se escrachó. Era el año de 1597, era, según se ve, el pobre Edward Kelly, portador de una especie de piel de zapa, ¿se acuerda aquella?
Sí.
La piel de onagro que concedía conseguía dones, concedía deseos, uh-huh, pero que se iba achicando. Estos polvos de Kelly también se iban terminando, y cuando se le acabaron, también se acabó su vida. Hay algo que llamará la atención de todos los racionalistas que hay en esta sala. Ni un instante el cronista duda de que los polvos verdaderamente convertían los metales en oro.
Uh-huh.
Bueno. Es un grave defecto de la historia, porque la única clase de alquimistas que se conoce es la clase de los fraudulentos. No es posible transmutar los metales.
Sí, esta historia deja la certeza de que sí era posible.
Claro, totalmente. No hay ni la sombra de una duda. Uh-huh. Y bueno, entonces yo creo. Yo creo así como creo en Ludovica Esquirru.
Pero no es efectivo, No digo Ludovica Esquirru, digo este...
Ah, Ludovica Esquirru sí convierte en oro todo lo que toca, ¿no?
No, creo que no, hace Orozco por claro. Ludovica Esquirru. Pero bueno, no. Siento desilusionarlo, pero no es factible convertir los metales comunes en oro.
Bueno, la historia termina así. Es decir, lo malo no era que aquellos polvos no servían. Lo malo era que los polvos se terminaron. Y no está tan mal, es una forma distinta de contar una historia. Generalmente... En nuestras historias de alquimistas, uh-huh. Al final se descubre que aquellos polvos mágicos no servían para nada. Acá servían, pero se acabaron, y es lo mismo. Es lo mismo. Si se acabaron, es lo mismo que si no sirvieran. ¿Qué hago yo con un milagro pasado? ¿Qué hago yo sabiendo que fui milagroso si ya no lo soy? Meto la mano al bolsillo para sacar aquellos gránulos que me permitían... en tiempos mejores, hacer un milagrito, y no encuentro nada, encuentro pelusa. Y le digo a las minas, yo hacía milagros. Y ellas no me creen, dice, nadie hace milagros. Pero yo sí. ¿Y por qué no ahora? Se me acaba...
Salí, ¿sé cuánto? Dice lo mismo.
Claro. Y yo sacudo los bolsillos.
A ver si queda un poquito.
A ver si queda un poquito. Reviso mis pantalones en busca de un bolsillo en el que no hubiera pensado antes. A veces sucede un milagro de esa naturaleza. Aparece un bolsillo supernumerario que no estaba en nuestros cálculos. Después de todo, ¿qué es más milagroso? ¿Un bolsillo que no habíamos visto? ¿O convertir el hierro en oro? Un bolsillo que no habíamos visto, me temo. Así que aquí me tiene, Rolón, tanteando mis pantalones para ver si queda un resto de aquellos polvos de Esmerdis o de Perlin Pimpín que otrora cimentaron algunos venturosos éxitos que hoy no se repiten. ¿A quién dedicar esta charla? Desde luego a Edward Kelly, un hombre poseedor de ninguna magia, poseedor de un artículo mágico. Bien podíamos haberlo encontrado nosotros y el resultado hubiera sido el mismo. No estaba en El Alquimista, como en las mejores historias de alquimia, el asunto, en donde el alquimista es la piedra filosofal y el alquimista es el que se transforma en oro. Aquí no, el alquimista no importaba. Lo que importaba era la bola roja y la bola blanca, la bola del obispo.
Bueno, también al obispo, entonces, Alejandro, entonces, que tenía obispo, las bolas milagrosas.
Exactamente. Aquel obispo, ¿no? Desconocido, ni siquiera se lo nombra en la historia, con total ingratitud e ineficacia narrativa. Y a todos los que buscan alguna forma de convertir una porquería en oro. Que es cosa de gente noble. Levantar tomates y creer que es una flor es una actividad interesante. Hemos ido a la discoteca... donde preguntamos por discos alquímicos, discos donde algo se convertía inmediatamente en oro. Me dijo el discotecario que en realidad tenía casi lo contrario, tenía discos de conjuntos que convertían no en oro todo lo que tocaban, sino en alguna otra cosa. No hay tango sobre oro, hay pocos o no los tenemos. Hay, verdaderamente,
sí.
Pero no tenemos. Y me dijo, tengo de plata únicamente. Y había hay una canción criolla que se llama El Tirador Plateado. El tirador no es lo que la gente cree, pero en cualquier caso es plateado. Y ya que no podemos convertir algo en oro, siquiera vamos a convertirlo en plata. Podemos empezar, aunque sea por esos pequeños milagritos, por convertir nuestros tiradores de bronce en tiradores plateados. Carlos Gardel canta El Tirador Plateado para todos aquellos que revisan sus bolsillos y revisan el tirador en busca de la posibilidad de nuevos milagros y nuevos polvos del obispo. Adelante, don Carlos.
sos el tirador plateado que a mi chiripa sujeta, sos el cerdo de mi carreta, sos tu ser de mi total, sos el pañuelo bordado de un pobre gaucho cantor, sos la prenda más mejor de mi chapea o de paseo, sos ya el padre de mi sobeo, sos tierza de mi arriado. Sos la mata culantrillo que crece en el manantial, sos vaina de mi puñar, sos la barba de trillo, sos arda de mi lomillo de trabajo brasilero, sos yesca de mi yesquero, sos paño de mi bombacha, sos potranca criada guacha, por eso tanto te quiero. Y pensar que me guardas en tu pecho un rinconcito donde ya vea un jueguito que no se apaga jamás. Yo siento alzar más y más la llama al nido de alegría, pues mi mayor alegría y mi sueñito mejor es jinetear tu amor y manearte al alma.
Ha cantado Carlos Gardel.